Alpha View, aportando tu bienestar financiero.
Hello, sean todos bienvenidos a Alpha View, este podcast que tú amas, que yo amo, porque conocemos sobre el mercado de valores, pero de una forma súper, súper, súper fácil. Tenemos ya muchísimos episodios acompañándonos, tú de un lado, yo de otro. Y hoy tenemos un tema chulísimo, porque yo, increíble que tengo tantos capítulos con Alpha View, tenía mucha curiosidad sobre esta palabra, el trader. Y vamos a hablar de un día con el trader. Y nos acompaña Alejandra Bonelli.
Yeah. Hola, sí. Demasiado agradecida de estar aquí, de verdad.
Tú una tipa feliz, Alejandra, ¿verdad?
100%.
No, oye, me mira, yo pensaba que yo me reía mucho hasta que te conocí.
Hacemos competencia. Esta mañana me dijeron, di que, Alejandra, párate de reír. Y mi entrenador le dijo, di que, bueno, mejor dile otra cosa porque eso no va a pasar.
O sea que tú y yo tenemos bien ejercitados los músculos del rostro.
Yo creo que sí.
Pero eso está muy bien, me gusta. Entonces va a ser un capítulo muy feliz. Pues mira, nosotros queremos, como siempre, que las personas conozcan un poquito a nuestros invitados. En el caso tuyo, Alejandra, leo que eres trader en Alfa Inversiones, que además estudiaste economía en Intec y que sí. Tienes una maestría de finanzas en ESADE y que posees aproximadamente 7 años de experiencia en el trading, el mercado de valores, porque empezaste a los 18.
A los 18, así
es. Yo comencé a trabajar súper joven, pero no dije que en el mercado de valores. ¡Wow! 18.
Ese fue mi primer trabajo y la verdad que me gustó tanto que hice carrera ahí. No me he salido.
¿Y cómo tú llegaste a los 18 ahí? Perdón, pero es que no lo puedo evitar esta pregunta. ¡Wow!
Yo estaba estudiando economía.
Ajá.
Y
a los 18.
A los 17. Wow. Empecé a los 17.
Mujer
realmente
segura de sí misma.
Y cuando se estaba terminando el primer año de la universidad, me empezaron a poner muchas clases en la tarde. Entonces yo decía, no, yo tengo que hacer algo en la mañana. Entonces siempre me había llamado el tema de mercado de valores y empecé a hacer una pasantía. Y ahí en la pasantía me fijaron y ya el resto fue historia.
¡Uepa! Pues Alejandra, qué chulo. De verdad, creo que a los jóvenes que nos escuchan, eso es un ejemplo a seguir. Y si ya tú estás en una carrera ya de muchos pasos, pues mándaselo a ese hijo, a ese amiguito tuyo que necesita escuchar esto, por favor, que se ponga las pilas.
Sí, nunca muy temprano para hacer algo. Eso es muy importante saberlo.
Nunca es muy temprano para hacer algo. Mis hijos, tú acabas de darle la herramienta perfecta para yo hacer la vida imposible a ellos. Nunca es muy temprano para hacer algo, mis hijos. Tranquilo. Ya me escucharán en la casa, pero todo va a estar bien. Mira, Alejandra, para nosotros romper un poquito el hielo,
okay,
utilizamos nuestro juego que nos encanta, de Hablemos Sin Filtro, la versión de Alfa, Finanzas Sin Filtro.
Y tengo nunca lo he jugado, la verdad.
¿Nunca lo he jugado?
Nunca.
No, pero Alejandra, tú eres fuerte. Esto es la cosa más chula del mundo. Mira, es buenísimo porque aquellos que no sabemos mucho del mercado de valores nos enseña y a aquellos que sí saben los hace pensar sobre el dinero de otra forma. Entonces yo tengo, voy a coger la pregunta que quiera.
Ok.
Porque es de mi programa. Es mentira de Alfa. Y voy con la primera. Si tuvieras que invertir en un equipo deportivo, ¿cuál sería?
Ahora mismo yo diría el Barça.
¿Te gusta mucho el fútbol?
No es que me gusta mucho el fútbol, pero es como el más trending ahora mismo. Es un equipo ahora mismo que acaba de cambiar de entrenador. Lo sé porque me lo han dicho.
¿Te lo han dicho? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Eh? Te voy a sacar información, Alejandra. ¿Quién te lo ha dicho?
Bueno, familiares, ¿verdad? Me lo han dicho y invirtieron en eso.
Perfecto, sería en ese equipo. Me parece una muy buena decisión porque, o sea, es un equipo de una fuerza, mercadológicamente hablando, óyeme.
Venden mucho dinero
en el estadio y fuera del estadio.
No es que están ganando ahora, ¿verdad? Pero
no, pero el Barça es el Barça, dirán algunos.
Correcto. Yo
dejé el fútbol con... Tenía un noviecito y de ahí mismo lo dejé junto con el novio. ¡Vamos arriba! De todos nosotros, ¿quién crees... bueno, de nosotras dos.
Okay.
Ay, Dios mío, ya, yo tengo la respuesta. ¿Quién crees que es el campeón en hacer compras completamente innecesarias en Amazon?
Yo creo que fuera tú. Porque yo no soy.
Ella no me conoce, pero se nota. Gracias.
Yo no soy.
Tú no lo eres. Tú eres bien, bien medida, bien lo que necesito, no lo que quiero.
Realmente yo soy así.
Tú sabes que yo nací a los 24, pero la vida me enseñó que no se puede vivir así. Pero no te preocupes, que te darás cuenta después.
La vida me lo enseñará.
La vida te lo enseñará porque yo era así mismo. A tal nivel, yo creo que he hecho este cuento antes. Era una chaqueta hermosa que estaba en una vitrina. No era cara, estaba, y encima de eso estaba en especial, pero yo no la necesitaba. Pero yo la amaba. Y yo producía dinero porque yo comencé a trabajar a los 14 años, pero yo no me la compré porque como yo no la necesitaba, no puedo vivir así, mi amor.
¿Tú sabes que por eso es importante uno hacer como un presupuesto? Porque eso te ayuda a tú poder comprarte las cosas que tú no necesitas porque ya tú lo tienes presupuestado. O sea, si tú tienes algo en tu presupuesto, tú no te estás descarrilando.
Si ahora mismo nos juntaran a mí, ya tengo una misma persona, fuera un éxito.
Exacto. O sea, que yo espero coger eso.
Fuera un éxito, exacto. Yo estoy trabajando en tener el presupuesto. Porque yo pasé de no gastar nada y ser súper medida. Ni siquiera era presupuesto, que yo tenía un dinero y eso es lo que yo usaba. Uh-huh. Pero ahora estoy trabajando en el presupuesto porque ya no soy tan medida. No es que gasto en exceso, porque creo que mi naturaleza ya me hace ser cautelosa, pero... Y la pandemia también nos enseñó, pero ya no soy así como es. Antes. Aprenderás. Okay. Hay que disfrutarlo. Vámonos con una última. ¿Cuál sería tu estrategia en Monopolio para llevar a tus amigos a la quiebra lo más rápido posible? Ay, qué fuerte. ¿Tú jugaste Monopolio?
Yo jugué Monopolio.
Ok.
Bueno, comprar toda la propiedad posible. Esa fuera mi estrategia.
Todo. Y tú lo dejas sin oportunidad de comprar nada.
Claro, porque al final todo el mundo está comprando. Y ya... Todo está barato. Cuando la casa tenga hoteles, tenga... Eso es parte del trading, en verdad. Cuando ya la casa esté construida, ellos me van a tener que pagar más a mí. Entonces, esa es la estrategia perfecta.
Mi amor, cuidado. A los amigos de Alejandra, cuidado, ¿oyeron?
Que tenga cuidado.
Cuidado, mi amor. Cuidado. Bueno, pues como hablaba al inicio, gracias por responder esas preguntas, Alejandra. Nosotros queremos hablar sobre un día del trader. Cómo pasa la vida de un trader dentro de su espacio de trabajo, y por eso te trajimos aquí, porque justo es la posición que ocupas dentro de Alfa Inversiones y tienes gran experiencia para poder compartirla con nosotros. Entonces, yo comenzaría por la pregunta que te hice fuera del aire.
Ok.
Sobre ese día de un trader, ¿qué es lo que lo lleva a ser diferente a un corredor? ¿Cuál es? ¿Cuál es el día de un trader? ¿Qué es lo que se hace en el trading? Me gusta esa palabra, yo la voy a usar ahora mismo. Trading, todo va a ser trading para mí.
El trading, hay mucha gente que se complica mucho, pero el trading no es más que comprar y vender activos. Tú puedes tener diferentes estrategias, pero es comprar y vender. Ese es el trading. Un corredor se encarga más de asesorar a un cliente. Mi día a día, mis clientes son bancos, puestos de bolsa, AFI, asociaciones, AFP, entre otros, y Alfa Propio. Realmente. Entonces yo me encargo de suplir a esos clientes y de hacer estrategia para el puesto de bolsa propio, no para clientes externos.
O sea que tú estás todo el tiempo buscando la forma de cuáles son las oportunidades que hay en el mercado para que nosotros como clientes podamos aprovecharla a través de Alfa.
Correcto. Eso también es parte de mi trabajo. Y el trading realmente, realmente, algo más sencillo es comprar barato y vende caro.
Ah, por eso es estrategia de Monopolio.
Correcto, por más que uno se quiera complicar.
Es tu día a día.
Es así.
Entonces tú buscas la forma de encontrar esas oportunidades para comprarlas a buenos precios y luego entonces tú poder meterlas en el mercado y que sean unas inversiones productivas para aquellos que aprovechamos a través de Alfa.
Correcto.
Ok, muy bien. Pues me gusta. ¿Ya aprendieron todos qué es? Muy bien. Y entonces, en el caso específico, el mercado, se habla mucho de ese término dentro del mundo de los valores. Entonces, ¿qué es el mercado y qué papel juega el trading dentro de?
Ok, un mercado no es más un lugar o un espacio donde se compran y se venden activos. O sea, vamos por lo más sencillo, un mercado, vamos a decir, estamos en la Duarte. Uh-huh. Ese es un mercado. Uh-huh. Aunque no sea un mercado financiero, es un mercado donde se compran y se venden artículos. Tú vas a encontrar tiendas, donde tú vas a encontrar tiendas de zapatos, donde tú vas a encontrar tienda de ropa, donde tú vas a encontrar tienda de electrodomésticos. Entonces, eso es parte del mercado. Y todo ese tipo de tiendas son los diferentes activos que tú puedes tener dentro de ese mercado. Bien. Hay tiendas que pueden haber tienda de zapatos, por ejemplo, y tú ves dos tiendas de zapatos, dependiendo de la necesidad que tú tengas. Alguna claro. va a estar más barata, alguna va a estar más cara. Y ahí tú compras y vendes dependiendo de lo que tú tengas.
Que en el caso de mercado de valores es justo ese espacio donde se compran y se venden valores, ¿verdad?
Correcto.
¡Correcto! Estoy sacando buena nota hoy.
Así es, lo estoy explicando sencillito para que se pueda entender,
pero
¿verdad?
Pero súper bien, porque eso es lo que buscamos en AlphaView. Este es un espacio para educar sobre el mercado de valores de una forma súper aplatanada. Así que, Alejandra, vas demasiado bien.
Pase la prueba.
Exactamente. Entonces, ¿cuál es el papel que jugaría el trader dentro de eso? ¿Sería justo esa persona con esa responsabilidad de llevar ese proceso?
Correcto. El trader realmente decide qué comprar dependiendo de la estrategia que uno tenga. Si nosotros en algún momento queremos comprar activos de más largo plazo, yo soy la persona que se encarga de hacer esa estrategia. De cuándo nosotros debemos de vender activos, yo soy la que se encarga de esa estrategia. Cuándo es un buen momento para comprar, yo soy la que se encarga de esa estrategia. Cuando nosotros queremos comprar acciones, cuando queremos comprar renta fija, también el trader es parte de esa estrategia. O sea, todo un...
¿Y dónde tú buscas ese producto? O sea, tú estás metida en diferentes programas, software, tú llamas a alguien. ¿Cómo es eso?
Realmente, es de todo un poco. Yo tengo 3 pantallas delante de mí y mi jefe tiene 8.
¡Ay, Dios mío! Sabes. 8 pantallas. Yo no puedo ni con una.
Eso es viendo gráficos con la página de la Bolsa de Valor abierta. Otra plataforma que nosotros usamos, que es Bloomberg, que ahí está el Market Maker. Y es mucho por llamada telefónica, por chats, y viendo todo eso gráfico y todo eso número, que uno puede tomar una decisión. Página de noticia abierta, la televisión, tenemos varias televisiones atrás, porque uno tiene que estar al tanto de todo eso.
Para porque poder eso impacta, tomar... obviamente, todos los productos que ustedes ofrecen.
Claro. Y así es que uno puede tomar una buena decisión realmente, con la información correcta en el momento correcto.
Eso te encanta, Alejandra.
A mí me encanta.
Todo eso ahí, mira, y esa adrenalina.
De verdad que me encanta. Yo digo que a mí me gusta tanto mi trabajo porque todos los días yo aprendo. O sea, yo tengo 7 años ya casi en el mercado y todos los días hay algo diferente. O sea, el que no quiere aprender en este mercado es el que no... Es el que no progresa, porque tú siempre puedes investigar un activo nuevo, siempre hay emisiones nuevas, siempre hay una contraparte con la que tú no has hablado en el momento, siempre hay precios que tú no has puesto de pantalla, o sea que hay oportunidades en todo. Lo que pasa es que tú tienes que aprovecharla.
Claro, entonces tú hablas de las noticias que tienes colocadas en las pantallas, de todas esas páginas. Hay muchos factores que pueden impactar los precios de las inversiones dentro del mercado de valores. ¿Cuáles serían? O sea, ¿qué afecta a los precios del mercado financiero?
Real, yo estaba dando una clase el otro día en el bootcamp de Alfa y me hicieron esa misma pregunta. Y yo le dije a la mitad al salón que la mitad de la pregunta de ese taller me podían responder con oferta y la demanda. Y lo que cambia los precios son realmente la oferta y la demanda. ¿Qué tanto hay personas comprando un activo o qué tantas personas hay vendiendo un activo? Eso es lo que afecta. El precio final de un activo. Hay razones diferentes por las que la oferta y la demanda puede cambiar.
Claro, porque tú dices la noticia. Bueno, si hay una situación en X país donde se produce tal cosa y entonces por ese conflicto va a bajar la producción, por ende entonces hay menos oferta y por eso entonces hay más demanda. O sea,
claro, pongamos el ejemplo sencillo, COVID. Pasó el COVID, al principio fue un boom. Todo el mundo quería vender. Como todo el mundo está vendiendo y no hay muchos compradores, el que quiere vender...
Va a tener que vender barato.
Entonces, es una noticia que puede impactar el precio de un activo. O pongamos otro ejemplo. Pongamos el ejemplo de que se piensa que van a bajar las tasas de interés. No sé si lo han hablado en otro podcast, pero la relación entre el precio y la tasa de interés son inversas. Cuando la tasa de interés baja, el precio del activo sube. Entonces, si se piensa que van a bajar la tasa de interés, por ejemplo, el Banco Central, entonces la gente empieza a comprar activo, compra, que luego...
Nada más se falta un rumor.
Correcto.
Para que se arme el juidero.
Correcto, expectativa. Porque ya cuando tú esperas a que la decisión esté tomada, ya es muy tarde. Porque ya cuando te he tomado la decisión, ya todo el mundo
voy a ser una mujer fina con el dinero, porque voy a utilizar otro término. Con el dinero hay que ser rápido, o sea, hay que reaccionar rápido.
Correcto.
Y ahí es donde está el valor de tu trabajo, de estar ahí todo el tiempo pendiente y reaccionar rápido a cómo se comporta el mercado.
Es así, en un segundo ya puede cambiar todo. O en un segundo se te puede ir el cliente.
Ay, Dios mío, todo esto como que me da como palpitaciones.
en la mañana saben que cuando a veces yo me hago un moñito. Yo cuando yo tengo el moñito, nadie me puede hablar en la oficina. Eso es vital, todo
eso
el mundo
que
lo sabe.
Tema, hay que hay un tema y hay que chequearlo. Bien, entonces, en el caso específico, hablábamos del tema de la oferta y la demanda. Cosas que pueden hacer que cambien son situaciones como la que yo te mencioné, como factores externos con fuerza. ¿Qué más pudiera hacer que la demanda y la oferta cambien?
Bueno, ya hablamos de noticias. Cuando son noticias positivas, eso es que todo el mundo va a empezar a comprar el activo.
Alejandro, yo salí este fin de semana y todos los restaurantes estaban llenos. O sea, aquí, mi amor, o sea, entonces, para lo que están diciendo, es que usted no encontrar las oportunidades, porque dinero hay.
Correcto, es así. Algo muy importante también, que no es una noticia negativa del por qué puede bajar un precio, pero digamos que sale un activo diferente al mercado, que tiene mucho más rendimiento, que es mucho más atractivo para otras personas. Eso de una vez activa a que las personas empiecen a vender el otro activo que tienen, que quizás sea menos atractivo, sea de más corto plazo, y que la contraparte quiera migrar al otro, ya eso activa de una vez la ley de la oferta y la demanda.
Claro, pueden ocurrir nimiedades y eso puede afectar el resultado final.
Correcto.
Es una locura. Y entonces con el moñito que no se te puede hablar, ¿no? Para cuando yo vaya yo a saber.
Cuando me hagan el moñito.
Alejandro,
ten
el moñito. Lorena, por favor, muévete hacia la derecha, por favor.
De 9 a 1 es que abre el mercado aquí de República Dominicana. El de Estados Unidos, hasta un poquito más tarde.
Cuéntame entonces, ¿a qué hora tú llegas? ¿Cómo es el día realmente? ¿A qué hora tú llegas? ¿Cuál es ese proceso que tú llevas? Cuando sales del trabajo, ¿cómo logras desconectarte? O si no te puedes desconectar y mantienes a través de otras plataformas la continuidad de tu trabajo, ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo es el día de Alejandro?
Antes de empezar, ¿cómo es mi día? Con eso que tú estabas diciendo, antes yo hasta me soñaba.
Te creo.
O sea, me quedaba maquinando que la estrategia, que si dejé un reporte sin hacer y me pasaba pensando.
Ay, yo pasé por eso cuando trabajaba en una publicitaria. Yo me levanté a veces, tengo que decirle a tu cliente, ok, Lorena, duérmete.
Me pasaba y yo llegaba el otro día con la noticia fresca de que esto es lo que vamos a hacer. Y yo digo, no puede ser que yo me esté soñando cosas del trabajo. Pero realmente no me pesa porque es muy dinámico. Uh-huh. Ya yo sí he aprendido a soltar con el deporte que yo hago, que es saludable.
¿Qué deporte haces?
Yo estoy corriendo, nado y monto bicicleta ahora mismo.
O sea, ¿tú quieres participar en un triatlón?
En un triatlón.
Sí, claro, las tres disciplinas.
Entonces eso me ayuda a drenar.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Pero... mi día a día empieza normalmente de 8 a 8 y media. Eso es llegar al trabajo, empaparme de noticias, ver todos los correos que yo tengo de clientes, a ver qué tengo que comprar y vender. Esos son con los clientes de negocio. Abrir la página del Banco Central, para mí eso es vital. Indicadores de cómo está la TPM, cómo está la liquidez, cómo están las reservas internacionales, cómo está el tipo de cambio. Son cosas que me ayudan a construir una historia de qué puede pasar en el mercado, en el día a día. Y no solamente cómo se va moviendo diariamente, sino yo me pongo, ok, a un año, ¿cómo estuvo? Hace un mes, ¿cómo estuvo? En la última semana, ¿cómo se comportó? Para yo poder ir captando tendencias de qué puede ir pasando. Entonces, nada, ya eso me da investigando las noticias locales, las noticias de fuera, y abre el mercado local a las 9. Entonces, lo primero que hago es poner todas las posturas de lo que yo tenga en el portafolio, ya sea que quiero comprar o que quiera vender. Y me pienso hacer preguntas, ok, ¿qué tengo disponible? ¿Qué quiero hacer con mi portafolio en el día de hoy? ¿Cuál fue la estrategia a largo plazo que nosotros nos pusimos? ¿Queremos comprar dólares? ¿Queremos estar en pesos? Y uno se va haciendo así como esas preguntas
constantemente
para saber qué uno va a hacer. Y ya luego de eso... es llamada con contrapartes, viendo los precios de las pantallas, hablar con mi contraparte, tanto locales como internacionales.
Contrapartes, perdón por la ignorancia, contrapartes.
Fueran como mi cliente. Esas AFIs que te comenté, esos puestos de bolsa, brokers de fuera. Y hay clientes que yo ni sé quiénes son, porque cuando yo cierro por la pantalla, muchas veces...
Tú lo que viste fue una pantalla.
Correcto. Y entonces, con esa información, eso para mí es vital, porque diariamente yo siempre tengo que saber qué está haciendo todo el mundo en el mercado, o por lo menos una gran parte de la persona del mercado, porque eso te ayuda a poner un feeling de lo que tú estás viendo en las variables. Si tú solamente ves un número y tú quizá ves, ah, no, la liquidez está muy bajita, realmente, pero que tú ves que el overnight sigue bajando todavía. Y tú dices, cónchale, la liquidez está bajita, pero ¿por qué me están pagando entonces tan poco por mis pesos si no hay dinero en el mercado? Y eso te empieza a hacer cuestionamiento. O si está pasando lo contrario, mira, la liquidez está alta, pero yo estoy viendo que contrapartes me están pagando más tasas a largo plazo. Eso te va diciendo otra cosa. Y tú vas tomando acción, construyendo toda una historia. O sea que el trading para mí es como una historia. Tú vas construyendo historia de todo. O sea, todo te va dando insumos. O sea, es como un cuento. Las variables te dan un cuento. Hablar con la contraparte te dan un cuento. Ver las pantallas te dan un cuento. Y al final tú decides la historia final que tú quieres construir.
¿Cómo tú sabes que estás siendo una buena trader?
Yo siempre digo, tú nunca sabes hasta el momento que pase. Tú nunca vas a tener una idea certera de qué va a pasar con la estrategia que tú vas tomando. Porque si no, todo el mundo fuera rico.
Sí, definitivamente.
Lo que pasa es que uno toma decisiones con las variables que son más fuertes para ti, que te empujen a tomar esa decisión. Pero el tú ser una buena trader se ve en la confianza que están teniendo esas contrapartes contigo, que tú puedas conseguir los mejores precios del mercado, porque al final todo el mundo compra y vende lo mismo. Entonces, que tú puedas acaparar ese tipo de oportunidades te enseña que tú eres un buen trader. Tú buscarle la vuelta a tu cliente, ser creativo, eso es algo que te enseña a ser un buen trader. Y lo principal es que al fin y al cabo, las veces que tú ganes sean más que las que tú pierdes. Porque un buen trader no es solo el que gana. Que me lo dijeron aquí cuando yo entré a Alfa. Me dijeron, nosotros no queremos que tú siempre ganes. Porque si tú siempre ganas, tú no estás tomando el riesgo que nosotros queremos para ganar lo que tú necesitas. Entonces, al final, un buen trader es el que mitiga ese riesgo, al final teniendo un promedio positivo.
¿Y qué te dio la confianza a ti para entonces sí tomar esas decisiones que pueden ser malas decisiones o buenas decisiones? O sea, ¿qué pasó dentro de ti que tú dices, ¿sabes qué? Siendo tan joven, ¿le voy a dar para allá?
Te digo que yo cuando entré al mercado, a mí no me gustaba ni llamar un delivery por el teléfono.
Te creo, porque, wow, sí, nos parecemos bastante, pero yo tampoco. Yo hacía que mi mamá llamara todo.
Sí.
Todo. Y yo, pero tú eres una mujer vieja, o sea, y yo no me llama tú.
Es así, y yo fui perdiendo ese miedo en el mercado. Y al final, cuando yo seguí intentando, porque todo es prueba y error, tú intentas, no te salió, intenta de nuevo. Y eso es realmente lo que te va, para todo en la vida, es lo que te va dando esa confianza. Al final, con más contraparte que uno va hablando, con más trade que uno va haciendo, más preguntas de calidad uno va haciendo, más uno investiga, más noticias veo, ya todo te empieza a hacer sentido. Entonces, cuando ya todo te empieza a hacer sentido, ahí tú vas acaparando más confianza. Ahí tú vas haciendo diferentes trades. Ahí tú vas agarrando trades con más monto, viendo más activo diferente. Entonces, todo es prueba y error y ganar esa confianza.
Y en el caso tuyo, Alejandra, que eres bastante joven, y eso es una variable que comparte el equipo de Alfa Inversiones, o sea, contigo, porque hay mucha gente joven, muy capaz, que me consta. ¿No ha sido ese una variable en contra para ti?
Nunca.
Nadie te ha dicho que tú tan joven.
Realmente no. Cuando la gente se sorprende cuando yo le digo mi edad. Cuando yo le digo, yo tengo 24 años. Cuando yo entré, yo decía, yo tenía 19. La gente me decía, no, eso es mentira. No puede ser que tú tengas 19. Y realmente la confianza me la he ganado, pero también me la han permitido. O sea, por ejemplo, yo entré, cuando entré a Alfa de una vez, en una semana, yo duré como a prueba y después fue, dale, que confiamos en ti. Y esa confianza que Alfa a mí me dio no tiene precio, porque es lo que me ha ayudado realmente a crecer como profesional, como lo he hecho
como
ahora.
Lo he hecho hasta ahora, porque te dio la mano que tú necesitabas para creer en que tú tenías la capacidad para poder lograr desarrollarte en el mundo del mercado de valores, de esa parte de la economía que es tan interesante, que está en pleno crecimiento.
Es así. Y vuelvo y al consejo que di al principio, que nunca es temprano para hacer algo. Si yo no me hubiera atrevido, esa confianza nunca hubiera llegado. Entonces, por eso es muy importante empezar a hacer las cosas ya. Igual cuando la gente pregunta, ¿cuál es el mejor momento para invertir? Fue ayer, realmente.
Nosotros hemos echado muchos boches aquí. Cuando me vienen con su teoría, le digo, bueno, amiguito, estás un poco tarde ya.
Es correcto.
Acabas de perder un gran tiempo en tu vida, pero no te preocupes que todo va a estar bien.
Es correcto.
Alejandra, hablamos de esas variables, de cómo tú te mantienes al tanto para tú estar actualizada y poder tomar las mejores decisiones. Tú hablas del mercado de Estados Unidos, el mercado local a la hora a la que abre, viendo como una de las diferencias. ¿Es lo mismo invertir en República Dominicana que invertir en, por ejemplo, en Estados Unidos? Vuelvo y pongo ese...
No es lo mismo para nada. ¿Por qué no es lo mismo? Hay diferentes razones. Primero, el tamaño del mercado. O sea, vemos el tamaño del mercado de Estados Unidos es sumamente grande. El de aquí todavía es un mercado que está en vía de desarrollo que está creciendo.
Pero estamos camino a, ¿eh?
Oh, pero claro, ¿no?
Y el mercado aquí, el mercado de valores, de verdad, a mí me sorprende lo rápido que va.
A mí también.
De verdad, o sea, yo...
Y te digo que por eso es lo importante de uno empezar a invertir ahora, o de uno por lo menos tener un conocimiento o una cuenta de corretaje abierta. ¿Por qué? Porque las cosas uno conoce más cuando están pequeñas. Uh-huh. Ya cuando las cosas están muy grandes, que es lo que pasa a veces cuando las personas o los jóvenes quieren empezar en el mercado de Estados Unidos de una vez, ven ETF, ven Bitcoin, ven no sé cuántos índices, ven no sé cuántas acciones y se pierden porque no saben qué hacer.
El mercado es tan grande que puede abrumarte.
Y al final te pierdes de la esencia de que quizá tú tienes que invertir en lo que realmente vaya para tu perfil de inversionista. Ahora, en el mercado local, no es que como tan pocos activos hay, sino como la oferta está más limitada y ahora es que estamos creciendo, este es el mejor momento para entrar. ¿Por qué? Porque según tú vayas teniendo información de tu puesto de bolsa que te lo vayan dando, tú vas a ir aprendiendo más. Y si ya tú conoces esos productos y tú vas a la par con el mercado, no te van a saltar todos esos activos así, todas esas compañías, sino que tú lo vas a ver crecer y tú vas a crecer como él.
Claro, vas a vivir un proceso de madurez dentro del mercado que te va a permitir tomar decisiones más certeras.
Claro. Por ejemplo, ahora mismo las únicas acciones que nosotros tenemos es César Iglesias. Imaginemos que en 2 años salgan 10 empresas más. Ya tú vas a saber cómo funciona el mercado accionario de República Dominicana. Ya tú vas a haber conocido cómo analizar un estado financiero, porque si tú invertiste en unas acciones, tú debiste ver el estado, un estado financiero por lo menos. Y ya tú teniendo esas pequeñas habilidades, te van a ayudar a crecer y decir, bueno, pues ya yo sé qué puedo comprar en el mercado de Estados Unidos, por ejemplo, si me quiero migrar, porque aprendí en el mercado local con un poquito de menos exposición.
Y en el caso específico de las relaciones en el trading, según tu experiencia, ¿qué papel juegan?
Son sumamente importantes. Por ejemplo, para mí, las relaciones son confianza. Tanto las relaciones conmigo para mi cliente, como la que tiene un corredor de negocio para su cliente. Y es básicamente tú saber qué está haciendo el otro. Y eso te va a ayudar a conseguir mejores oportunidades. Si tú no tienes buenas relaciones con la gente, o tú no tienes buena relación con tu corredor y yo con mis contrapartes, realmente vamos a decir que salía una emisión nueva en Costa Rica, digamos. Y yo no me enteré porque yo no investigo quizá ese tipo de bonos. Pero como yo tengo una buena relación con mi contraparte me lo anunció. Entonces, esa es una de las ventajas que tú puedes tener de tener una buena relación, que te van a decir las mejores oportunidades que hay. Eso pasa con los corredores de Alfa, que lo que quieren es darte lo mejor para ti. De repente salió la emisión de una subasta, si tú quizás no tenías ni siquiera la cuenta abierta y tú no tienes esa relación, no te hubieras enterado de la subasta. O quizá está la subasta, pero tu corredor no o si no tienes la cuenta, no supieras que quizás esa no es la mejor inversión para tomar para ti. Eso me pasa a mí. O sea, al final todo el mundo, como te dije, está comprando y está vendiendo lo mismo.
Pero a pesar de que es un mercado que muchos pudieran catalogar como frío, porque se trata de transacciones, muchas, como tú dices, no se hacen ni siquiera directamente con la persona, sino a través de los software, de las máquinas y demás, las relaciones siguen primando. Al final, detrás de todo eso, siempre va a haber una persona que te vaya a poder ayudar a que tus decisiones o tus acciones vayan más en consonancia con lo que tú quieres.
Correcto. Y eso es mucho también porque el mercado local es muy de renta fija todavía. Y en la renta fija, tanto local como fuera, es muy personal. Y entonces, por esas mismas relaciones y esas llamadas, tú te puedes dando cuenta si te están hablando la verdad, si te están hablando mentira, si esa persona realmente quiere vender o realmente está diciendo eso porque te está vendiendo un poquito para bajar el precio y después comprar un poquito más barato. O sea, todo eso uno se va dando cuenta con las relaciones
fuerte.
Que uno tiene.
¿Hay gente que hace eso?
Sí, el trading no es solo número. La gente piensa que el trading es solo número, todo es pantalla.
Que sí, hombre, baje, guapa,
No, es muy psicológico y uno tiene que estar muy pendiente de lo que está pasando.
Detalles.
Por eso casi siempre ando con el moñito. Que no me hablen.
Porque en la vida real yo normalmente ando con el moñito.
Ando con
una
el
vez que
moño.
Me lo pongo cuando estoy estresada, es que estoy siempre estresada.
Exacto.
En el momento del trabajo tú estás muy, muy enfocada.
Exacto. Yo no diría estresada, yo diría enfocada, más que nada. Porque mis errores realmente valen...
Cuestan dinero. Sí, pues sí, porque lo mío, o sea, yo puedo cometer errores que cuesten dinero, pero tus errores, obviamente, porque tú trabajas carteras... Con unas sumas cuantiosas. Entonces, como tú dices, no es lo mismo. O sea, que la responsabilidad que tú sientes sobre esos hombres fuertes...
Es fuerte. Es fuerte, pero es chulísima. Y no es tan difícil como la gente piensa. Lo que pasa es que hay que investigar. Yo le decía en el bootcamp también, uh-huh. Porque hay muchos niños ahora que han cogido el auge de que quieren ser trader. Uh-huh. Y yo le decía, muy bien, empecemos con esto. ¿Cómo tú sabes si un bono, o vamos a poner una acción de Apple, cómo tú sabes si la acción de Apple, te voy a hacer esta pregunta, está cara o está barata? Ahora mismo, ¿cómo tú sabes?
No, investigando el mercado.
Investigando el mercado.
Claro, porque ahora mismo tú me dices el precio y te voy a decir, qué lindo. No tengo idea, yo tengo que investigar.
Exactamente. Y yo le decía a ellos que se abren una cuenta y compran un activo porque lo vieron en internet. Eso es lo que me decían. No, yo compré tal bono o tal acción porque lo dijo tal youtuber, que está muy trending. Y le dije, ok, tú lo compraste porque él dijo que está trending, pero tú tienes algún...
Tú no sabes si el youtuber le están pagando por detrás, mi amor, para él hacerse rico junto con el otro y tú ahí...
No, y que uno no sabe realmente, porque...
Ya, me fui un poco dark, pero sí.
Exacto, y que uno no sabe qué está pasando con la economía, qué pasó en el día de ayer, si hubo alguna noticia.
Sí, las buenas decisiones en todos los sentidos se toman con información, pero cuando hablamos de finanzas, o sea, de economía, de números, si tú no tienes las cifras, tu decisión no va a ser buena.
Correcto.
Porque de la intuición no se puede solamente.
Y no son las cifras de un solo día. Como yo te comenté, mi cifra yo la veo de un año, de 6 meses, de un mes, por una semana, y luego veo qué está pasando en el día. Porque es muy importante, tú ves como un aspecto macro de lo que está pasando en el momento, antes de uno tomar una decisión.
Los riesgos que tú enfrentas como trader. Te hablamos de esa responsabilidad que tú sientes, pero ¿cuáles serían esos riesgos que tú enfrentas?
Bueno, hay 3 riesgos principales en el mercado, que son riesgo de liquidez, riesgo de mercado, valga la redundancia, y riesgo de crédito. El riesgo de liquidez es qué tan rápido tú puedes vender un activo. Eso yo lo comparo, por ejemplo, tú compraste un apartamento, entonces si tú quieres vender el apartamento rápidamente, uh-huh. tú vas a tener que esperar algún comprador que quiera comprar tu apartamento con las especificaciones que tiene ese apartamento. Eso pasa con un bono. Pongamos el ejemplo de un bono corporativo versus un bono gubernamental. Los bonos gubernamentales normalmente tienen más liquidez. ¿Por qué? Porque están aprobados por más contrapartes, entre otras cosas. Un bono corporativo puede tener una tasa mucho mayor, pero puede ser un poco menos líquido que un bono gubernamental. Entonces, a la hora de tú comprar un activo, por eso es muy importante que tú conozcas tu perfil de inversionista y realmente hasta qué plazo tú quieres tus inversiones, qué tú quieres hacer con tu dinero.
Es importante hacerte esa pregunta de quién tú eres, como tú dices, persona, tu esencia, y a partir de ahí, qué tú estás dispuesto a hacer con ese dinero, qué tanto tú te pudieras arriesgar, qué parte también de tu perfil.
Claro.
¿Cuáles son tus planes? Yo siempre lo pongo ese ejemplo con Michelle. Ella me dijo, mija, si tú te vas a casar en poco tiempo, tú tienes que tener tus cuartos ahí disponibles para cualquier contratiempo, porque es una decisión importante que va a necesitar de ti liquidez. Entonces tú no puedes trabajar con una inversión ahora mismo a largo plazo, porque no es factible para ti. Y gracias a Dios que le hice caso. Se me fue todo el dinero, gracias. Continuamos.
Buen consejo. Sí.
Gracias, Michelle.
pero sí, eso es el riesgo de liquidez que puede haber. También está el riesgo del mercado, que es por cualquier coyuntura que pueda pasar o por el mismo mercado en sí, que tu valor baje de precio, o sea, que tu activo baje de precio. Eso puede pasar por la misma ley de la oferta y demanda. O sea, si hay más oferta, tu precio va a bajar. Pasa el evento como el COVID, pasa el evento como la guerra de Ucrania. Ucrania y Rusia. Habla el gobernador del Banco Central y dice que va a subir la tasa de política monetaria. Todo eso va a hacer que tu precio
varíe.
Y está el riesgo de crédito, que es el riesgo de que una contraparte, de que un emisor, de que el mismo gobierno no te pueda pagar. O sea, tú sabes que hay ratings.
Ajá.
AA, W, B negativo, C. Eso más o menos te dice como que la confianza que tú puedes tener técnicamente en el emisor.
Uepa, no, yo no sabía eso. Yo dije, sí, yo sé. No, yo no sabía.
Dije, yo no sabía.
Yo no sabía. Comenzaste con A, pero me diste unas letras que no había escuchado.
Pero
es interesante.
Esos son los 3 tipos de riesgos que uno normalmente
se puede enfrentar
en el mercado.
Y ahora mismo, para los que nos están escuchando y pueden trabajar dentro del mercado de valores o pueden estar en sus inicios de formación dentro de la universidad, ¿Qué se necesita? ¿Qué se requiere? Las cualidades para ser un buen trader. ¿Cuáles serían?
La número uno, yo te diría que es ser como investigador.
Bien curioso.
Bien curioso, querer saber las cosas, indagar más de lo normal. Número dos, saber escuchar. Porque como dije que el trading también es muy psicológico, escuchando, tú te das cuenta de muchas oportunidades que tú puedes tener y de muchos errores que también tú puedes estar teniendo. Uh-huh. Por eso el trading room de nosotros en Alfa es un trading room abierto, porque así uno va hablando las cosas que o las estrategias que uno piensa que son las correctas. Entonces, de repente digo yo, no, pienso que debemos descomprar tal activo. Y me dice el otro trader, pero mira, quizá tú no te viendo esto de esta manera. Entonces ahí se crea una discusión que es sumamente saludable, pero si tú no sabes escuchar, tú no vas a tomar la decisión correcta.
Eso es importantísimo. ¿Alguna otra más que tú entiendes que debe tener?
Tengo, bueno, te voy a decir una más. Yo te diría que no tenga miedo, o sea, que sepa mitigar riesgos. Mm. Pero uno no puede tener miedo para tomar una decisión. ¿Y qué te quita el miedo?
No vas a tomar nada.
¿Qué te quita el miedo? La investigación. La investigación y tú estar seguro de la estrategia que tú estás tomando. Si tú no tienes una base, te aseguro que tú vas a tener miedo. ¿Por qué? Porque tú vas a tener miedo a fallar. O sea,
claro,
a fallar.
Claro, entonces eso te va a paralizar.
Correcto.
Tú no vas a tomar malas decisiones, pero tampoco vas a tomar buenas decisiones.
Y un buen trader sabe que cuando toma, o sea, cuando su estrategia falla, porque puede fallar, entonces ahí uno hace una rápida introspección. Ok, ¿por qué falló? Bueno, porque ahí yo vi que ese activo quizá no le afecta tanto esta variable que era la que yo estaba tomando en cuenta. Le afecta más esta otra por la coyuntura del mercado que yo estoy teniendo ahora mismo. Entonces, un buen trader sabe detectar qué mueve el activo y qué no mueve el activo. Y sabe detectar y asumir, bueno, cometí un error. Esto debo de hacer para la próxima o estas estrategias debo de tomar para que no vuelva a pasar esto de nuevo.
Una última pregunta. ¿Y hay algún procedimiento para yo convertirme en un trader? ¿Hay algo que yo deba hacer?
Bueno, si uno quiere ser un trader aquí en República Dominicana, hay que coger el examen de corredor, uh-huh, de serie B. Uh-huh. Eso es lo primero. Ya en Estados Unidos, como es un mercado un poquito más grande como hablamos anteriormente, hay plataformas que realmente tú te creas tu cuenta y tú puedes comprar y vender acciones. Pero a cualquier persona que quiera ser trader aquí en República Dominicana, que se los recomendaría muchísimo porque, como digo, es un mercado que está en vía de desarrollo y tú estás conociendo el mercado ahora mismo desde, no cero, vamos a decir desde un 10% a lo que se puede lograr convertir. O sea, hay un aprendizaje riquísimo. Tú eres parte de ese crecimiento del mercado. Y bueno, terminando con los consejos, yo siempre le digo a la gente que se bajen aplicaciones en el teléfono. O bájate la aplicación del Banco Central, que te va, cada vez que cambien el tipo de cambio, te va a mandar un anuncio. Cuando cambie la TPM, te va a mandar un anuncio. O bájate Twitter, que te va a dar noticia de Estados Unidos y de lo que está pasando.
La cuenta que tú sigues dice mucho de tus intereses.
Correcto. Y eso te va a ayudar a investigar sin tener que estar investigando, porque tú vas a vivir todo. O sea, al final tú te pasas con tu teléfono por lo menos las generaciones de ahora, la mayor parte del día. Entonces, tú estar viendo noticias que de verdad te aporten y que te vayan a impulsar a tu poder tener una vida que de invertir en vez de estar quizá gastando tu dinero en Amazon, como hablamos ahorita.
Hay cuentas que te ayudan a gastar y otras a invertir. Tú decides.
Correcto. Sí, sí, sí. Uno perfila la mente a lo que la mente va a hacer en el futuro. Si tú te pasas tu día buscando ropa, tu algoritmo mental lo que te va a decir, necesito ropa. Si tú te pasas tu día viendo a gente que invierte, viendo noticias, viendo esas variables de Banco Central, tú vas a decir, conchale, yo pudiera estar haciendo producir mi dinero un poquito más. Sigue cuenta de puesto de bolsa, por ejemplo, la de Alfa, que son cosas que te van a inspirar a hacer crecer tu capital. Entonces, ese fuera ya el último consejo que yo le daría.
Me encanta, Alejandro. Yo creo que lo podemos aplicar para todo, pero sobre todo para obviamente aquellos que quieren cambiar su mentalidad. Y tú decías, hay que invertir. tú estás tarde ya. Si tú no lo has hecho, estás tarde. Pero aunque estás tarde, estás a tiempo.
Correcto.
Las paradojas de la vida, pero es una realidad.
Es así.
Y qué bueno ha sido de verdad tenerte, ver esa visión desde el trader, pero sobre todo una persona joven que es apasionada con esto, porque se te nota, vieja. O sea, es...
Me encanta.
Es una cosa como que te brillan los ojitos, como cuando te enamorado.
Sí.
O sea, que me ha fascinado conversar contigo porque yo creo que todo el mundo ha podido sentir a través de tu voz la pasión.
Me alegro muchísimo.
Señora, vamos arriba. Vamos a invertir, ya está bueno.
Comiencen ahora.
Comiencen ahora, que es el momento perfecto. Y de verdad que gracias, Alejandra, por sacar el tiempo para estar con nosotros. A ustedes, gracias por estar en sintonía con Alfa Vivo, este podcast chulísimo que te permite conocer de una forma tan ligera el mercado de valores. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao.
Alfa View, aportando tu bienestar financiero.